A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Muy buenas tardes, qué gusto me da poderle saludar en una emisión más de Con la Ley en la Mano. Siempre pensando en que cada emisión es una oportunidad de poderle llevar a usted asesoría jurídica, poderle llevar una información que sea de su utilidad. Ojalá que no le esté necesitando, ¿verdad? Pero bueno, pues a veces uno nunca sabe y habrá que echar mano efectivamente de los expertos que son los abogados. Bienvenido sea entonces a este espacio. Le saludamos como siempre con mucho gusto mi compañera Berenice Flores. Ella estará atendiendo su comunicación en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 3311-55-1962. Esta tarde no lo diseña, controla el audio y luego de unas vacaciones por Hawái o no sé de dónde lo corrió el huracán, pues decidió regresar a la cabina a trabajar mi compañero Roberto Álvarez. Bienvenido, Roberto. Soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono y esta tarde tengo el gusto de recibir al licenciado Manuel Solórzano Nuño. Él es abogado civil, familiar y mercantil. ¿Cómo está, maestro? Con el gusto de cada vez que está usted por aquí recibirle y agradecerle, por supuesto, la valía de su tiempo para estar con la audiencia de Radio Metrópoli.
Al contrario, Mercedes, el agradecido soy yo y sobre todo el auditorio que nos hace el favor de escuchar, que créeme lo que cada vez me doy cuenta de más personas que nos escuchan, de conocidos. Está la señora Ernestina Escobedo, el maestro Carlos Hernández de la Cerda, de clientes habituales, el licenciado Ahumada, en fin, para aquí nos va todo el programa si los pongo, pero ahí me dicen, te escuché, ay Dios, pues saludos.
Y también a tráigase los, la lista, no sea ingrato.
Si los quiero de memoria todos, ¿eh? Pero bueno, y también un saludo a los que despiertan al gallo.
Exactamente.
Se nos olvida, pero hoy no.
Agarren pilita para ir a despertar al gallo, ¿no?
Así es.
Agarren pilita. Pues bueno, esta tarde el licenciado Manuel Solórzano Nuño quiere platicar con usted al respecto de un tema que ha estado en boga y que ha generado inclusive los diálogos nacionales, precisamente para analizar lo que es la reforma al Poder Judicial, que hay voces en contra, que hay voces a favor, en fin, ¿qué significa o qué representa? Entonces, esa tarde el maestro Solórzano Nuño quiere abordar con usted de la manera más sencilla, como siempre su estilo, para poder entender mejor exactamente qué estamos hablando, ¿no? Porque ya los vericuetos propios de
ni
términos
nosotros
legales.
Lo
que, no, pues si usted no lo entiende, imagínese qué le yo voy a decir yo, ¿verdad? Pero digo, es importante porque finalmente como ciudadanos, ante una situación que llegamos a tener, el Poder Judicial pues tiene que mediar ahí con el ciudadano, ¿no?
Decía un maestro, Mercedes, antes de irnos a la pausa, que cómo somos de exclusivas y egoístas los abogados, que de los tres poderes del gobierno, tenemos uno solo para nosotros solitos, el Poder Judicial.
Ah, ¿qué tal?
Porque el legislativo, pues hay mucho abogado, pero no es exclusivo. El ejecutivo también hay mucho abogado, pero no es exclusivo. Pero el Poder Judicial, de la Poder Judicial estatal o federal, es para los abogados.
Ah, uy, antes me habla. Bueno, pues tenemos que hacer pausa, Robert. Hacemos la pausa entonces y regresamos para platicar sobre la reforma al Poder Judicial. Ya regresamos con usted a este espacio con la ley en la mano para platicar con el licenciado Manuel Solórzano Nuño sobre lo que es la reforma al Poder Judicial, que efectivamente uno de los puntos, digamos, que ha estado acaparando más el tema de los medios de comunicación, inclusive podría decir que la sobremesa por porque, digo, no es solamente ese punto el que tiene la propuesta de reforma, pero quizás lo que llama la atención es el hecho de que la propia ciudadanía podría llegar a elegir a jueces y magistrados, ¿no?
Y ministros.
Y ministros, efectivamente. Entonces, ¿qué tan factible es? Hay gente que considera que los ciudadanos, en términos generales, no estamos preparados para poder decidir por quién, qué serían los propios partidos, que al final del día ni siquiera seríamos nosotros, porque los propios partidos políticos estarían hasta poniendo sus propios candidatos.
Directamente ellos no, Mercedes.
Indirectamente,
bueno, sí.
Sabemos que meten la mano, pues, claro, ¿no? De alguna manera.
Pero es que los partidos políticos lo integran personas, y esas personas están en el gobierno, y desde el gobierno integrarían. Pero yo pienso, Mercedes, que lo primero sería entender para el auditorio qué es el Poder Judicial, cómo se integra, o sea, porque mucha gente no lo sabe. Es más, mucha gente oye judicial y se imagina, vengo por usted, manito, oríllese a la orilla. Bueno, ese es oficial de tránsito, pero los que ejecutan, anteriormente se les llamaba a lo que ahora son agentes de la policía investigadora, a policías judiciales.
Sí, cierto, que inclusive les decían habían los Judas, ¿no?
Los Judas, así los es. Entonces, Judas, ajá. Mucha gente oye Poder Judicial y piensa que es de los judiciales, y no. Entonces, hay que entender, como le decía antes del corte, el Estado es todo. El Estado lo conformamos el territorio, la población y el gobierno. Porque también mucha gente confunde Estado con gobierno. Entonces, el gobierno en México, no nos vamos a meter en otros países, tiene tres poderes. Poder ejecutivo, que es el que acabamos de elegir, tanto local como federal y municipal. Poder legislativo, que también acabamos de elegir el 2 de junio, estatal y federal. Y poder judicial. El judicial en México tiene muchos años que no se elige, pero anteriormente, Mercedes, sí era por elección no directa, pero sí indirecta. De hecho, me voy a remontar a 1800 y pico, antes de las leyes de reforma. Ignacio Comonfort fue elegido presidente de la República y Benito Juárez García fue elegido presidente de la Suprema Corte de Justicia. O sea, no fue un concurso de oposición y como está ahorita. Eso ha ido cambiando a través del tiempo. Y el programa no nos da el espacio para hablar de historia. Pero ¿cómo se integra el Poder Judicial de la Federación? También hay que aclararle al auditorio que ahorita vamos a abordar únicamente el federal, no el estatal, pero es más importante abordar el estatal, porque es el que nos vivimos con la vida cotidiana. Su asunto y el que nos llama la mayoría del auditorio tiene que ver con el Poder Judicial local, no el Poder Judicial federal, por ponerle un ejemplo. Ajá. Pero ¿cómo se integra el Poder Judicial de la Federación? Por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, que está integrada por 11 ministros, paréntesis, en 1994 Ernesto Zedillo Ponce de León lanzó una iniciativa y borró de plumazo a los 21 ministros que existía, lo recortó a 11 y fue fast track, y en enero del 95 entró en vigor la nueva ley de amparo y esa ley, nueva ley orgánica del Poder Judicial. Y yo me acuerdo que estudiaba Derecho y no recuerdo que se haya hecho todo este alboroto que se está haciendo ahora.
Uh-huh, o sea,
entonces y fue hace 30 años la reforma. Pero ojo, ¿qué cambió principalmente esa reforma? Existe el Tribunal Electoral, eso ya existía. Plenos regionales, eso tiene poquito, antes no existía. Tribunales colegiados de circuito, eso sí existía. Y tribunales colegiados de apelación, eso tiene poquito. Y juzgados de distrito. Pero lo que cambió esa reforma del 94 es que decía la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción, ojo con esto, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estará a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. Ernesto Zedillo creó el Consejo de la Judicatura Federal para administrar, vigilar y disciplinar al Poder Judicial, es decir, magistrados de tribunales colegiados de circuito, magistrados de tribunales de apelación, que eran antes los unitarios, y jueces de distrito. ¿Y a la Suprema Corte quién le investiga? ¿Quién le evalúa sus casos? Esa forma parte de esta reforma. El artículo 94 constitucional se propone que la administración del Poder Judicial tenga un órgano de administración que sea el que vea los sueldos, salarios, vacantes, prestaciones, un recursos humanos, por decirlo así, pero que exista un tribunal de disciplina judicial donde incluso los ministros estén sometidos y que sea independiente. En el Poder Judicial Federal, no sé, Mercedes, pero también existe esto en el Poder Judicial Local. ¿Y qué cree? El presidente de la Comisión de Vigilancia y de Visitaduría, que son los que vigilan a los jueces, no a los magistrados, a nivel local, lo conforma un juez. Imagínense, o sea, yo me voy a ir a quejar de un juez y un homólogo es el que va a revisar esa queja.
Juez y parte, ahora
sí. Juez y parte. Entonces, aquí se busca con esta reforma que sea diferente. Aclaro, yo no estoy diciendo si es a favor o en contra.
O simplemente si es bueno o si es malo.
Si es bueno o es malo.
Que usted sepa cómo va la reforma.
Simplemente es en qué consiste la reforma.
Exactamente.
Ahora, los puntos importantes o más relevantes, Mercedes, son como 27, entonces imagínense, se nos va el programa. Pero el principal punto es reducir la Suprema Corte de 11 ministros a 9. El segundo principal punto es que la Suprema Corte antes funcionaba en salas. La primera sala veía temas de derecho civil, familiar, mercantil, penal, y la segunda sala veía los temas fiscales, administrativos, laborales. Igual hay abogados que aquí me escuchan y me van a corregir. Adelante, no soy muy versado en eso del pleno de las salas, pero a grosso modo así es. Se dice, no, que ya no haya salas. Los 9 ministros que vean todos los temas que le compete a la Suprema Corte. Es decir, ya no en salas, sino que todos vean todo. No, porque antes el pleno veía unas cosas y la sala, según la materia, veía otras.
Ah, ya. Sí, sí.
O sea, por ejemplo, su tema es de materia agraria, lo veía la segunda sala. Si mi tema es de derecho civil, lo veía la primera sala. No, ahora eliminemos esas salas y pongamos un pleno, y los asuntos que le competen a la Suprema Corte los vea el pleno, no por salas. Y reitero, de 9 ministros en vez de 11. Otro punto importante, actualmente duran 15 años en el cargo. Se propone que se reduzca a 12 años, es decir, que ya no duren tanto tiempo, no reelegibles. Pero el tema más delicado, Mercedes, es la elección. ¿Cómo se van a designar los ministros? Expliquémosle al auditorio que ahorita el presidente hace una terna, el Senado con 2/3 partes tenía que decidir quién ponían. Si no se ponían de acuerdo, las 2/3 partes, el presidente pone, o próximo, a partir del 1 de octubre, la presidenta propone una segunda terna, y si el Senado sigue insistiendo que no propone a nadie, que no acepta ninguna de esa terna con las 2/3 partes, entonces la presidenta va a tener la facultad de elegirla directamente. Esa es una regla que está desde el 94, no la cambió el partido político que gobierna actualmente, y es como se da. ¿Cómo se propone ahora? Para empezar también, igual que con Zedillo, es desaparecer a todos los ministros, borrarlos de un plumazo. En ese sentido, se va a convocar a elecciones para elegir a esos 9 ministros. Y la propuesta es que el presidente de la República, mejor dicho, la presidenta, porque la va a tocar, de la República, va a proponer a 10 personas, la Cámara de Diputados 5 personas, la Cámara de Senadores 5 personas y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia por mayoría 10 personas. Es decir, ellos son los encargados de poner filtros, que no llegue Juan Cuerdas, que no llegue nadie para presentarlos en la elección. El problema es que, yo pregunto, y ahí sí doy la razón, si no nos aprendemos el nombre, ya no digamos propuestas, de nuestros diputados, yo lanzo esta pregunta al auditorio. ¿Quién se acuerda el nombre de los 3 candidatos a diputados federal de su distrito?
Ah, esa es una muy buena pregunta. Ya reprobé.
Yo también, Mercedes. Y varios. A ver, tú eres, si te lo sabes. Dice que tampoco.
No, otra reprobada.
Si no nos aprendimos 3, ¿creen que nos vamos a aprender 30?
Sí, no, pues no.
30 candidatos, esa es la
30 candidatos, exactamente.
Esa es la complejidad. Entonces, no nomás si el pueblo es sabio para elegir al gobernante, sino, en primer lugar, ¿con qué base los va a elegir? Ahora, también insisto, no va a llegar Juan Cuerdas, van a tener sus requisitos, van a tener todo su antecedente. De hecho, el Senado, previo a que sea la elección, el Senado va a calificar la idoneidad. Es decir, que la gente que está proponiendo la persona de cualquiera de los poderes, si cumplan los requisitos y demás, y no tenga conflictos de interés. Y así, Mercedes, ahorita dije el Pleno de la Suprema Corte, pero así va a ser el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así va a ser el Tribunal de Tribunales Colegiados de Circuito, así van a ser los juzgados de distrito y así van a ser los tribunales colegiados de apelación.
Es ¿Y decir, todos serían 30 candidatos?
No, solo la Suprema Corte.
Solo la Suprema Corte, okay.
Por ejemplo, un tribunal colegiado, Mercedes, aquí en Jalisco tenemos un puño, tenemos 7 u 8 administrativos, 6 civiles, 4 laborales, 4 o 5 penales, o al revés, que digo, yo me sé muy bien los 6 civiles, eso sí, no me queda duda, pero los otros no son mi área. Pero cada tribunal colegiado está integrado por 3 magistrados. Por lo tanto, esos 3 magistrados se van a presentar 2 candidatos por cada plaza. Es decir, van a ser 6. 2 del presidente de la República, 2 del Congreso de la Unión y 2 del, en este caso, del el Pleno de la Suprema Corte. Imagínense cuántas personas van a ser. Tan solo los 6 civiles, que sí estoy seguro. 6 por 3, 18. 18 por 6.
A ver. 18 por 6 por 8, 48. 6 por 1, 6 y 4, 10. 108.
108. Esos van a ser el número de candidatos para un tribunal colegiado. Hay estados como Colima,
Cristo,
como, que tiene solo un tribunal colegiado. Entonces serían 18 candidatos. Es complicado que vayamos a una elección así. Vamos a ver en qué queda. Sin embargo, Mercedes, yo le reitero, son 27 puntos, el programa ya casi son 5.23, entonces no nos da para eso. Más bien me gustaría solamente poner, el artículo 17 constitucional es un artículo que nos habla de la, dice, toda persona tiene derecho a que se le suministre, administre una justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito y quedando con consecuencia prohibida las costas judiciales. Es decir, no me tienen por qué cobrar por acudir al juez. Es la famosa justicia rápida y expedita. Y como dicen, es más bien pedita que rápida. Actualmente, aquí sí se ve un sesgo de parte del gobierno de querer avanzar los temas fiscales, porque la redacción queda igual. Sin embargo, hablan, dicen, las leyes prevendrán las cuantías en materia tributaria, las cuales tanto los jueces de distrito y tribunales colegiados de circuito, como las, en su caso la Suprema Corte de Justicia, deberán resolver en un máximo de 6 meses, contados a partir del conocimiento del asunto por parte de la autoridad competente. Pero ojo, solo para materia tributaria. Y si no resuelven en 6 meses, entonces procederán a explicar por qué no resuelve. Por ahí va la exposición de motivos, que esto se baje en las leyes secundarias para todos los casos. Usted estará de acuerdo, Mercedes, la principal queja del auditorio es, tengo años y mi asunto no avanza. Entonces, y aquí yo ya he comentado, acuérdese que en marzo vine y para ver si le preguntaban al candidato a diputado, se comprometía que la visitaduría vigilara de forma real al Poder Judicial. Aquí el principal punto que yo me voy a ir nada más de la reforma es este punto, el punto 25 de la reforma, estaría arribita. Porque también es, hablamos mucho de los federales, pero no tomamos en cuenta la letra chiquita que dice que la elección de juzgadores de los poderes judiciales locales se realizará conforme a las bases que rigen al Poder Judicial de la Federación. Las modalidades de la elección y la duración del encargo deberán regularse por las constituciones y leyes locales, pero se establece la posibilidad de reelección. O sea que también los magistrados actuales del Poder Judicial Estatal también van a entrar en este baile, por así llamarlo, conforme a la reforma. Y ojo, el punto 26, el Congreso de la Unión y las legislaturas locales tendrán un plazo de 180 días naturales para adecuar la legislación federal y constituciones locales a la reforma. Mientras tanto, se aplicará directamente la Constitución.
Aquí le preguntaría, en el caso local, el presidente de la República o la presidenta en este caso.
El gobernador.
Tendría que ser el gobernador, es lo que le iba a preguntar. Tendría que ser entonces el gobernador.
El gobernador, bueno, aunque también fíjese las modalidades de la elección. también hablan eso, pero si vamos a decir que es en los mismos términos, ¿quién representa el poder ejecutivo local?
El gobernador.
¿Quién representa el poder legislativo local? El Congreso del Estado. Ajá. Aquí sí van a ser 10, o bueno, el número que sea. A nivel federal tenemos el problema que hay una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores, y las dos están en igualdad de rango. Por eso son 5 y 5, 1 y 1. Esa es la causa. Pero esa es la razón. ¿Sí me explico? Entonces,
Ahora,
¿aquí qué es lo que ocurre? Acuérdense el procedimiento legislativo para modificar la Constitución. El presidente ya lanzó la iniciativa. El Congreso de la Unión la va a discutir, primero en la Cámara de Diputados, que es la de origen, y después la de senadores. Tiene que ser aprobada por las dos terceras partes. Que eso estamos de acuerdo que a partir del 1 de septiembre sí lo van a tener. Y después lo van a mandar a las legislaturas de los estados. ¿Y cuántos estados tenemos? 32. Tiene que ser aprobadas por 17 estados. Entonces, con eso, ya la Constitución, la que conocemos actualmente, va a dejar de regir y va a entrar una nueva. Y entonces se va a mandar publicar en el Diario Oficial de la Federación, y a partir de ese momento, las legislaturas estatales y las federal van a tener los 180 días, en español, 6 meses. Para adecuar las leyes.
En caso de que pasara esta reforma.
En caso de que sí, ahorita dije todo el proceso que
seguir. En caso de que pasara esta reforma.
Entonces, pues bueno, yo sé que, Mercedes, que aquí son circunstancias, pero pues, la quise resumir, es mucha información. Ya entraríamos, bueno, no, todavía no tenemos nada de los estados. Tiene que ser primero la federal para luego adecuar la estatal. Ahorita, ¿cómo podemos hablar? Yo nomás insisto, a mí, voy a decir mi opinión a título personal, para mí el hecho de elegir a jueces, juezas, magistradas, magistrados, ministros, ministras, federales y locales, estoy de acuerdo, me hace ruido. Porque son gente, imagínese cuando me ha tocado pelear el inmueble de un cliente y vamos a una colonia popular y el juez en forma legal dicta una sentencia donde lanza, pues claro que no va a ser popular, pero tiene que, y esa gente pues se nos amotina a las personas queriendo evitar el lanzamiento. Pero imagínese que fuera a su casa, Mercedes, no le pagan la renta y que por miedo a lo que digan los demás no se ejecute.
No, pues no.
No se puede, o sea, tiene que ser un procedimiento juicio. Yo no estoy tan de acuerdo en la elección de los magistrados y demás. Hubo una persona que hizo un planteamiento, me parece que es un magistrado federal, y dijo algo que me pareció bien. Oigan, no lo hagamos de golpe y porrazo. ¿Por qué no la gente que se va jubilando, que se va saliendo, elijámoslo como lo están proponiendo, para que sea un plan piloto y veamos cómo mencionamos? Y así respetamos derechos laborales de los jueces, juezas, magistradas, magistrados y ministros y ministras, sin vulnerarles su derecho.
Ahora déjame le pregunto algo. El hecho de que la gente pudiera llegar a votar por quiénes van a ser los ministros, los jueces, magistrados, ellos como candidatos, porque finalmente serían candidatos, ¿no? Son candidatos. Sí. ¿Tienen que hacer también campañas?
Sí, pero no en calle y demás, solamente en tiempos oficiales de radio y televisión. Y los va a dirigir el INEC. ¿Usted sabe qué es el INEC?
¿Qué es el INEC?
Instituto Nacional de Elecciones y Encuestas.
¿Y quién
y
va
consultas,
a pagar?
Consultas.
¿Y quién va a pagar?
¿Quién va a pagar esas campañas?
¿Quién va a pagar esas campañas? Exacto.
De los tiempos oficiales lo absorben los medios de comunicación.
Bueno, sí,
y la elección, por eso es que se propone que sea la misma elección ordinaria. Es decir, cuando vamos a acudir a las urnas para elegir presidente de la República, diputados, elijamos a los jueces. Pero imagínese, Mercedes, cuántas personas del auditorio llamaron, y yo soy testigo de ello, el relajo que era con 6 boletas.
Con 6 boletas, y ahora le pregunto, ¿vamos a tener 108 rostros tirados por
Bueno, ahí sí sería una boleta por cada cargo, ministro y demás.
Pero van a poder poner espectaculares, mantas, flyers.
No he leído eso, Mercedes, hasta donde yo sé, no. Solamente campaña, y creo que no para todos los casos, que también va a ser ese el otro problema.
Ajá.
¿Cómo se va a hacer publicidad? Como que recuerdo haber leído en la reforma que solamente los candidatos a ministros son los que pueden hacer. pero no los jueces. Porque imagínese qué tiempo pueden abarcar. Esa es parte de las complejidades que también yo no encuentro su razón de ser. Sin embargo, Mercedes, ya le dije, no estoy de acuerdo con la elección, pero sí estoy de acuerdo con el Tribunal de Disciplina, sí estoy de acuerdo en que se exija a los juzgados que cumplan con los términos legales. Y también otra cosa, Mercedes, que yo lo he dicho aquí al aire, no se vale que expedientes que entraron mucho antes que el mío entren a... ya tengan respuesta... y por influencias. Yo se la pongo, nosotros lo vivimos. Si yo litigo contra... tengo un juicio X y me ponen fecha en 3 meses. Ajá. Ah, pero soy... el actor es el banco, cualquiera que sea, la fecha es en 1 mes. ¿Por qué esa distinción? ¿Por qué ese cambio? No se vale.
Porque el banco tiene dinero.
¿Y dónde está la disciplina? Fíjese que no es que estén dando dinero, pero sí por un tema de presión política. Porque sí, así de que los abogados estén dando dinero, no. Pero sí, obviamente, lo que representan los bancos. Y por darle un ejemplo, y no digamos cuando alguien sí tiene dinero y aceita la maquinaria, como se dice. También yo quiero decir algo, Mercedes. Yo, me consta la gran cantidad de funcionarios judiciales que hacen su trabajo con pasión y dedicación y están rebasados en la cantidad. Pero el problema no es ese, el problema es cuando ponen a funcionarios no competentes por cuotas y cuates, que se supone que esta reforma también trata de evitar eso. Digo trata porque falta ver que lo logre. Eso es otra historia. Pero digo, trata de evitarlo.
Sí, sí, trata de evitar, pero bueno.
Pero también, Mercedes, yo escuché los diálogos por la democracia, perdón, la reforma judicial, tanto la primera, la que hubo en la Ciudad de México, como la segunda. Y algo en que estoy desacuerdo es que se aborde este tema diciendo que estamos bien. No. Estamos muy mal y tenemos que mejorar. Y emulo las palabras que dijo aquí en cabina, pero en el programa de la mañana, el maestro Jorge Alberto Rodríguez Chávez, juez 18º oral mercantil, que decía, sí necesitamos un cambio, pero no este que están proponiendo. Estoy de acuerdo con eso y ese es un buen ejemplo de buenos funcionarios, por eso dije el nombre. Porque aquí Mercedes, gente de la casa, el maestro Daniel Herrera Orozco, él debió haber sido magistrado por su trayectoria, nunca se lo respetaron. El maestro Miguel Ángel Cárdenas, tampoco. Y en la mañana venía con Ruth María el maestro Dionisio Núñez Verdín. Gente proba, gente que tenía sus juzgados impecables y sin embargo resolvían conforme a derecho y nunca les dieron la oportunidad de magistrados. Y ahora llegaron en esta última elección jueces que tenían menos de un año de haber sido nombrados jueces. ¿Cómo se explica?
Sí, no.
Y también gente que no tiene carrera judicial. Aquí ha venido a cabina el maestro Alfredo González Contreras, 20 y tantos años, y acaba su nombramiento, le dan una patada y que se vaya. Y cuando es una persona, le voy a contar una anécdota antes del corte, que se chivea cuando la platico. Yo solamente lo he visto una vez enojado. Y fue cuando, en el juzgado y puso como palo de gallina al pobre funcionario judicial. Y yo le dije, Alfred, no seas así. Me lo invité a desayunar y ya fuera le dije, no seas así, ¿por qué lo hiciste así? No regañes en público, mételo a tu privado y regáñalo. ¿Sabe por qué lo regañó Mercedes?
¿Por qué?
Salió de su oficina y vio que ese funcionario judicial estaba peloteando una viejita, una madre que iba por su billete de depósito. Y él dijo unas palabras sabias, que es lo que falta en el Poder Judicial Federal y local, sobre todo en el local. Vocación de servicio. Vocación de servicio. Y él decía, no, si no quieren atender, sálganse.
Claro. Pues ahora sí que se lo gano. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Regreso con el licenciado Manuel Solórzano Nuño, abogado civil, familiar y mercantil, hoy hablando sobre la reforma al Poder Judicial. Ya nos explicó, ahora sí que de una manera muy condensada, porque ciertamente esto es más amplio. Yo lo que le quería preguntar, maestro, es en el caso de los diálogos que se están suscitando en diferentes puntos del país, ya en Guadalajara tuvimos uno de ellos. Yo me pregunto si estos diálogos en realidad van a tener algún tipo de incidencia cuando algo ya está prácticamente, ahí está la reforma, o si tendrán alguna incidencia de a lo mejor de los diálogos, decir, a ver, en Guadalajara dijeron esto, en Chihuahua esto creo que podríamos modificar, cambiar. O sea, ¿va a servir realmente de algo o nada más es como si usted y yo nos sentamos aquí a decir que le fue muy bien a esta niña, ¿cómo se llama?, a Taylor Swift en su concierto? pero ya no podemos hacer nada.
Claro. Mire, Mercedes, si nos vamos a la historia, la respuesta es no van a servir de nada. Porque ya hemos tenido foros, parlamentos abiertos en otras reformas y pues no se ha tomado en cuenta. Si nos vamos a la voluntad política que dicen tener, podríamos darles el beneficio de la duda y esperar que sí sirvan. ¿Por qué, Mercedes? Ahora, yo escuchaba a esta mujer, Vanessa Romero, en un programa en televisión, y con Aristegui, Carmen Aristegui, y ella decía, hizo la misma pregunta Carmen Aristegui a Vanessa Romero, y ella decía algo que es cierto: ¿cuál es el parámetro para saber si sirvieron los parlamentos o no? Yo le diría que si se cambia la iniciativa y dicen, recogimos estas propuestas del parlamento abierto y las incorporamos en la ley que finalmente se apruebe, ese sería un parámetro para decir si sirvió. Si también se logra dar marcha atrás, que se elijan electoralmente o que se clarifiquen más cosas, pues también creo que podría servir. Porque yo quiero cerrar, Mercedes, para darle paso al auditorio con algo que a mí me importa, me parece muy importante. Nos hemos centrado en la crítica del voto popular y que el pueblo no está... Hay gente que dice el pueblo no sabe, creo que no va por ahí, pero más bien sí, más que decir el pueblo no sabe, ¿con qué elementos vamos a elegir? Cuando toma una elección tiene que ser informada. Y en este caso es difícil estar informado de trayectorias, propuestas y demás. Y más algo tan sensible como la justicia, porque siempre con uno va a dejar contento y otro va a quedar. O hay veces que ninguno de los dos queda contento también, cuando son parciales las sentencias. ¿Sí me explico?
Sí, no, y más cuando son tantos candidatos.
Claro, ¿no? pero vuelvo a reiterar, no he escuchado yo en las noticias que se hable del Tribunal de Disciplina Judicial, donde ya se pueda sancionar a los malos funcionarios y que sea alguien independiente al Poder Judicial. Es decir, que no sea un igual, que sea un igual, pero que sea externo de alguna manera para que sí pueda hacer esa justicia. Que ya se respete por fin los plazos que las leyes otorgan. Y si no se respetan, que el tribunal explique por qué. Yo creo que esas son cosas muy concretas que sí sirven en la reforma. O sea, que sí, no escucho la oposición decir, vamos con esto y quitemos lo de la elección. Y esas son cosas que le llega a la gente de a pie, como usted y yo, y como todo el auditorio que nos escucha, que le sirven su día a día y sus problemas cotidianos, que someten a la autoridad judicial.
Pero voy a darle una buena leída, le agradezco mucho la información que me ha hecho llegar también. Y por otra parte, hablamos también que la justicia en este país es una tortuga por la gran cantidad de casos que debe de llevar a veces un solo juez.
Sí, Mercedes, pero también es por la incapacidad. Y también es a veces porque lamentablemente los diputados y senadores y diputados locales que hacen las leyes no tienen la experiencia de litigio. Voy a ponerle un ejemplo muy simple. Tengo 3 años con un juicio que se llega a la audiencia de pruebas y alegatos y mi contraria pone un recurso, el juez se lo desecha y se va al amparo directo. Y el juez, como por la ley no dice, oye, cuando ves que es notoriamente improcedente, ¿qué podríamos cambiar con la ley? Recibe el amparo directo, otorga la suspensión, pero cuando eso ha sido una conducta reiterada, desahoga la audiencia. Y mándalo al tribunal. Si el tribunal ve que hiciste algo mal, va a reponer el procedimiento. Pero si hiciste las cosas bien, que siga y que no perjudique. Pero algo así de sentido común. Fíjese, Mercedes, en estos diálogos por la reforma, iba a decir la democracia, pero no, es por la reforma al Poder Judicial, escuché una ponente que me encantó, que dijo, sí, todo lo técnico está muy bien, pero ojalá los jueces, pero yo también diría las leyes, regresemos al sentido común y seamos más humanos, cosa que nos hace falta. ¿De qué sirve la justicia sin sentido común?
Sí, no, totalmente de acuerdo con usted, el sentido común.
El menos común de los sentidos.
El menos común de los sentidos.
Ahora, Mercedes, estaba una propuesta que yo vi muy seria. Ante el fracaso de la selección, vamos a hablar de fútbol, que también se han elegido los jugadores por elección. Esa es broma, era para despertar al auditorio y no ser tan técnico.
Sí. No, pues, creo que cada quien conocemos a alguien que podría ser un buen crack en la selección.
Bueno, de los mismos jugadores de primera división que se elijan. Y el que tenga más votos, el que...
Ah, no, yo se la quería poner más complicada, digo, si de complicaciones se trata. Bueno, pues sí. En fin, pues vamos con la participación de nuestra audiencia, maestro. Javier Navarro le pregunta, licenciado, ¿por qué le llama colegiado de circuito? ¿Me puede explicar?
Sí, porque el Poder Judicial Federal está integrado por circuitos. Casi en cada estado es un circuito, Jalisco es el tercero. Entonces, por eso es juzgado de distrito y tribunal colegiado que pertenece al tercer circuito.
José Luis López, licenciado, para la próxima, ¿puede exponer este tema de la consignación de renta al juzgado?
Claro que sí, cuente con eso en mi próxima intervención. No, no se me olvida, Mercedes, ya se lo preparo. ¿Qué es la consignación y en qué caso se da?
¿A qué memoria tiene usted, sí, oiga? Y, a ver, déjeme, sigo por aquí. Hola, soy Sergio Quesada. Ojalá que con la reforma judicial se reduzca el uso del debido proceso, y lo pone entre comillas, ya que por una mala ortografía en el reporte policiaco, cualquiera de los cuatro niveles de jueces dejan libre al criminal. Eso fomenta la corrupción.
Claro, el sentido común, si está en pruebas que dan su imputación, pues que se le condene.
Dice, buenas tardes, anónimo. Abogado, ¿considera que la reforma va a pasar así, sin que se le toque un punto o una coma? ¿O qué acciones tiene a disposición la Suprema Corte, los partidos políticos o los diputados o senadores? Yo no estudié derecho para irme a parar ante un político con toga. Opino que la reforma es, con todo respeto, apoyada por políticos vengativos y personas ignorantes que no conocen ni de cerca el descomunal trabajo de los juzgadores federales. El partido en el poder tiene todo para hacer una reforma verdaderamente funcional, que haga eficiente el Poder Judicial de la Federación. Pero una vez más opta por darle a tole con el dedo al pueblo. Bueno y sabio, saludos.
Bueno, ya lo dijo, él mismo se respondió en su pregunta. Yo espero que sí sirva los diálogos y que no sea una imposición que tanto se criticó en el pasado.
Buenas tardes, Mercedes, y también a tu invitado. Te quiero decir que yo trabajo para el Poder Judicial Federal. El tema, desgraciadamente, el toral ha sido la designación de nuestros superiores, llámense jueces, magistrados o ministros, pero lo que no han atendido es a quienes llevamos una vida judicial al servicio del pueblo, y que no se nos vaya a reconocer esa condición. Me explico. Contamos con escuela judicial que nos permite a los que estamos como mandos medios aspirar a puesto mayor, en este caso a ser actuario, a ser secretario, en su caso a ser juez, y con esa reforma no se ha dicho nada de lo que va a suceder con nosotros. Me refiero a los actuarios y secretarios, y tendremos la oportunidad de acceder a puestos jerárquicos mayores. O sea, va a parar la cuestión de la carrera judicial. Eso sí quisiera que lo aclararan, por favor. Gracias, soy el licenciado Muñoz.
Licenciado Muñoz, tiene razón. La reforma habla que se van a respetar derechos laborales. Quizás un oficial judicial sí pueda pasar a ser actuario, pero ya un actuario a secretario. Pero si partimos de la base que el juez tiene que ser elegido por elección, el secretario, para aspirar a ser juez, va a tener que concursar en una elección en vez de en un examen de oposición. Y lo mismo para magistrado. Pero en teoría, de acuerdo a lo que dice el texto de la reforma, los derechos, o sea, es de jueces para arriba. De jueces para arriba, lo de jueces para abajo, secretarios, actuarios y oficiales judiciales y administrativos, no se toca.
Tenemos que hacer el último corte y regresamos. Más participación de nuestra audiencia esta tarde para el licenciado Manuel Solórzano. Dice, pregunta, ¿es posible anular una sentencia, juicio, cuando se comprueba que la contraparte engañó al juez o se dejó engañar? Gracias, José Reynoso.
Sí, existe una acción que se llama nulidad de juicio concluido cuando se hace con fraude. Pero hay plazos, depende de la materia y el estado, y hay que acreditar los elementos de la acción.
Buenas tardes al invitado. Mi pregunta es, ¿qué vigencia tiene un cheque de caja? Atentamente, señor Gómez.
Mire, hasta donde yo sé, creo que es un año, en el mismo cheque exponen eso. Pero usted puede, después del año ya no lo puede cobrar.
Bueno, ya no tengo más participación.
No les gustó el tema, el programa. No se crean.
Están atentos.
Pero fíjese, Mercedes, me voy a la pregunta que hizo la persona del auditorio. Yo sí quiero hacer, insisto, un reconocimiento. Por ejemplo, Mercedes, el Poder Judicial Federal, las sentencias no. Pero si la ley les da 24 horas para sacar un acuerdo, lo sacan en las 24 horas. ¿Y sabe eso qué implica? Que en vez de salir, se supone que su horario es de 9 a 2 y media, terminan saliendo a las 8, 9 o 10 de la noche. no tienen vida. En el Poder Judicial local hay muchos funcionarios, y hay que decirlo también, que viven ahí, llegan 7 de la mañana y terminan 10 de la noche. Yo le puedo platicar, bueno, ya estoy quemando a Alfredo, luego le voy a mandar el programa para que vean. Pero él como notificador llegaba a 9:15, 9:20, y el juez lo regañaba. Y le decía, usted se fija en los 15 o 20 minutos que llego tarde y no en las 2 o 3 horas, 4 que me quedo después. Y creo que tenía razón, porque salían a las 3, pero se iba a las 7, 8 de la noche, por el exceso de trabajo. Pero luego Alfredo, cuando fue juez, llegaba a las 7 de la mañana y yo llegué a echarle carrilla, ¿qué hubo? Pero yo iba a veces a las 9 de la noche a presentar escritos de término y ahí estaba, y como él varios. Y es cosa que no vemos, o sea, en ese punto. Y sabe también por qué se carga, y ahí sí lo digo, cuando hay un juzgado que todos los funcionarios son competentes, no hay corrupción y trabajan bien, se nota. Porque pues no es lo mismo, Mercedes, ¿qué pasa cuando tenemos una pierna mala y le cargamos a la otra? Pues se ve el peso.
Claro.
Entonces, eso se ve como lamentablemente. Y hablamos mucho de corrupción y se niega. Aquí hay que aclarar algo. La corrupción no es nada más te doy tanto dinero para que salga la sentencia de esa forma. Eso sí es un medio de corrupción, pero no es el único. El corrupción es, eres mi amigo, oye, retrásame este asunto, escóndelo, ponlo por debajo. Y no avanza. Sácale al acuerdo, dile cualquier cosa, ya me hace a mí revocar, irme a apelación. Eso, y a veces no hay dinero de por medio. Creo yo que, por ejemplo, algo que sí no dice la reforma y que debería decir la local y federal, a ver, secretario, vamos a ver que cumplas los plazos. Si no los cumples, explícame por qué. Porque sí hay razón. Hay veces que hay un acuerdo, una respuesta muy complicada y que se va a tardar más. Ah, pues saca ese, deja pendiente ese y saca 10. No te vas a entretener por uno. Pero luego tienes que sacar ese asunto porque tampoco lo puedes tener eternamente. Lo mismo el juez con las sentencias. Pero ¿por qué no evaluamos a los jueces, por ejemplo, todas las apelaciones que hay, ver un porcentaje de cuántas le revocan o le modifican? Porque eso significa, no digo que sea por otras cosas, pero que hizo mal su trabajo. Porque un tribunal superior le dijo, te equivocaste, corrígelo. Entonces, y lo mismo los magistrados. Yo nunca he visto que los evalúen cuántos amparos les dan. Y a los jueces de distrito sí los evalúan. Si él saca una sentencia, se va al colegiado y el colegiado la revoca o modifica, eso es algo malo para él porque en su récord dice... Ahora, si sacan 100 sentencias y le modifican una, pues no pasa nada, ¿me entiendes? Claro. Somos humanos y son criterios, también está el criterio judicial. Pero saco 100 sentencias y me modifican 60 de las apelaciones que se van...
No, bueno, pues ya...
Entonces, ¿pero dónde está la estadística? ¿Cuándo he visto que el Consejo de la Judicatura local lo haga público?
Bueno, no. Que mire, yo creo que más o menos por ahí está en el mismo tenor de lo que nos explica. Dice, ¿cómo vamos a verificar que un juez tenga la capacidad y honradez para desempeñar el puesto? Saludos, Sara.
¿Y sabe cómo lo verifican? Con la constancia de no antecedentes penales, cuando eso no es suficiente. Y luego la queja, bueno, ¿de qué me iba a decir?
No, es que me quedé con la boca abierta.
Le pongo un ejemplo, Mercedes. Usted me trata mal un juez porque hace ciertos actos indebidos, le presento una queja ante el Consejo de la Judicatura. Al principio me dan intervención y después me dicen, tú ya no eres parte y este es un tema entre el Consejo y el juzgador. Y ya no nos enteramos qué pasó, no hay transparencia.
Claro.
Entonces, eso es, creo que sí es fundamental ver eso. Pero vuelvo a insistirle, Mercedes, a veces no hay dinero de por medio, pero imagínese que el hecho de que me dejen mi asunto al último, producto de que yo no estoy dando dinero. Sería muy interesante que el Departamento de Visitaduría del Consejo de la Judicatura actual fuera a los juzgados, viera las libretas y diera explicaciones. Oye, ¿por qué te atrasas tanto? Yo traigo un asunto en un juzgado civil que tiene que ver nuestro amigo Fernando, y tiene desde febrero y no me dan respuesta.
Febrero,
y es civil. En familiar tengo otro asunto que los clientes están encima de mí, entró en marzo, no hay respuesta. Y usted ve la libreta y muchos ya salieron después que el mío. Y ahí no digo juzgado y expediente, pero lo peor, el secretario fue mi alumno en la prepa, y ni así me vale.
Ah, caray, no, pues sí, entonces estamos hablando de que esto de que, fíjese, contradictorio, el que es primero en tiempo es primero en derecho, no es cierto.
No, y aparte, Mercedes, no tanto eso, pero sí es cierto que es un principio, pero no voy a eso. Aquí es respetar el orden de fila.
Sí, por eso me refiero.
Hay juicios que sí es cierto que tienen que ir antes, pero se puede explicar. No es lo mismo un juicio sucesorio, que es bienes, a ver a quién se queda, está bien, entretenlo, que un juicio de alimentos, que se requiere la urgencia.
Sí, claro, el niño no está esperando a ver a qué hora le dan de comer, ¿verdad?
Entonces, ahí sí puede explicar el secretario, ah, mira, este lo saqué antes porque es de alimentos y la ley me dice que le tengo que dar preferencia. Ah, perfecto. Pero ese es uno, se puede ver excepciones, pero los demás... Pero reitero, Mercedes, sí es importante que el auditorio lo sepa. La mayoría de los funcionarios judiciales, locales y estatales, hacen una labor titánica en su trabajo. Y creo que sí merecen nuestro reconocimiento. El problema es que si los vemos por resultados, quedamos muy pobres. ¿Y por qué? Porque no se le da la respuesta que la ciudadanía y los usuarios del Poder Judicial quieren y necesitan.
Sí, efectivamente. Ahora, ¿qué hay con el tema, digamos, ya de los escalones más hacia abajo del personal del Poder Judicial? Que algunos estaban inclusive manifestándose que se respetaran sus derechos.
Ellos también, no se está tocando.
¿A ellos no se les está tocando, no, entonces?
Todo sigue igual.
Todo sigue igual. Todo es, digamos, en la cúpula.
Porque un punto importante de la reforma, que ahorita que tenemos tiempo, si establece la prohibición de que alguien gane más que el presidente. Entonces, imagínese, eso sí le pega a jueces y magistrados que ganan más que lo que gana actualmente el presidente.
Pues que, bueno,
¿sabe cuánto gana el presidente?
108 mil.
Y creo que en los 6 años no se aumentó un peso. Entonces, no sé qué vaya a pasar con Claudia Sheinbaum, porque sí puede aumentarse, y eso implicaría un aumento de posibilidades al resto de funcionarios. Pero el problema es que, ¿sabe cuánto gana un ministro de la Corte en todas sus prestaciones? 5 millones de pesos anuales.
Ay, jalas. Presénteme uno.
Ya no hay jaliscienses.
A ver, es broma, por supuesto. Sí, claro. Es que a veces hay cosas que uno dice, Dios de mi vida, o sea, mejor me río para no llorar. No,
y por ejemplo, algo que se busca es quitarle al presidente de la Suprema, a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, o quien esté en el cargo, y al presidente del Supremo Tribunal, que sea el presidente del Consejo. Usted lo dijo, Mercedes, juez y parte, separarlos. O sea, vas a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, pero no ser del Consejo el que va a administrar y el que va a sancionar. ¿Quién se va a atrever a sancionarlo?
Hay una participación, sí, también aquí nos comparten lo siguiente. Yo tengo una demanda laboral desde el 2015. El laudo apenas el año pasado salió a mi favor. La parte acusada ya agotó recursos. Está para ejecutar la sentencia y no les hacen nada, ni me pagan ni nada. Lo que mencionaba usted del sentido común, ¿no? Decir, claro, y reiterativo amparo tras amparo y recurso tras recurso. A ver, pues como qué está pasando aquí, ya esto es dilatorio. Pero ciertamente también la ley lo permite, y eso es lo que usted también decía. Hay que cambiar algunas,
claro,
leyes.
Claro, además en materia laboral, recuerde que hubo una reforma y ya no, el juicio al ser 2015 lo está viendo la Junta. Pero, y lo va a terminar la Junta, pero actualmente ya lo ven juzgados laborales, locales y federales.
Sí, no, pero digo, sí, en términos, claro, generales, pues sí, claro, efectivamente, sí, efectivamente tiene que estar...
Ver con... cómo lograr la efectiva ejecución, no, y la efectiva ejecución de sentencias y laudos. No se imagina, Mercedes, si yo pudiera ejecutar todas las sentencias favorables de mi cliente, es más, ya ni la pelaría, yo ya viviría en Europa de todo el dinero que ha ganado. Porque ¿de qué sirve la sentencia si no se ejecuta?
Claro. Claro, efectivamente. Bueno, pues ya es momento de retirarnos, se nos acabó el tiempo. Licenciado Manuel Solórzano Nuño, como siempre, muy agradecida con el favor de su presencia y de su tiempo para nuestra audiencia.
El agradecido soy yo, Mercedes, y el próximo programa que me invite, La Consignación, como lo pidió un radio escucha.
Ay, ¿se acuerda? Sí. Qué bárbaro, qué memoria de elefante, dicen, ¿no?
Así es.
Muchas gracias, licenciado, y gracias a usted, como siempre, por su escucha. Hasta la próxima.